Amén. Les pido que permanezcan de pie como estén disponibles para la lectura de nuestro texto bíblico esta mañana. Continuamos con nuestra selección de sermones en el libro de Romanos y esta mañana venimos a esta sección que es breve pero muy llena de cosas. Romanos 2, versículos 12 al 16. Romanos 2, 12 al 16. Por favor, escuchen cuando leo, porque esta es la palabra de Dios. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son para sí mismos. Ellos muestran por obra la ley escrita en su corazón, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o excusan unos a otros. En el día que conforme al Evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús, por favor, pueden sentarse. Únanse conmigo en oración. Señor del cielo, venimos delante de ti y pedimos que tú hagas tu palabra clara por el poder de tu Espíritu y que no solo ganemos comprensión, sino que también por el poder de tu Espíritu Santo tengamos la aplicación de tu palabra en nuestras vidas y que podamos lanzar cualquier esfuerzo para excusarnos a nosotros mismos o para promovernos a nosotros mismos. Nosotros nos entregamos completamente al Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si han estado con nosotros por estas semanas anteriores, sabrán que desde el principio de la carta a los Romanos, Pablo nos ha estado diciendo que él tiene un evangelio que proclamar. Él tiene buenas nuevas que él quiere anunciar. Nos dice desde los primeros versículos que este evangelio viene de Dios y que revela la justicia de Dios y que es el poder de Dios para salvación de todos aquellos que creen. Suena muy bien, ¿no? Buenas nuevas, de hecho. Sin embargo, mientras hemos visto en estos versículos y vemos los comentarios introductorios de Pablo en este evangelio y vemos el carácter y el poder para salvar, el lector inquisitivo puede preguntar algunas preguntas y decir, a ver, si este evangelio es el poder de Dios para salvación, ¿de qué necesitamos ser salvos? Y para esta pregunta, Pablo nos ha dado una respuesta dramática pero clara. Así de fácil tenemos que ser salvados de la ira de Dios. Debemos ser salvados de la ira que viene en contra de todo pecado e inmundicia en la tierra. Y entonces decimos, bueno, ¿dónde vamos a encontrar esta salvación y esta injusticia? ¿Dónde está esta injusticia? Y bueno, Pablo dice, esta injusticia está en todos porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que Pablo revela que toda esta maldad e injusticia que está en la gente, está en toda la gente. Es un gran problema. Esto demanda una solución. Y claro, esto trae otra pregunta. Y decimos, ok, así que ¿cómo exactamente seremos salvos de la ira de Dios? Y Pablo va a contestar esa pregunta rápidamente cuando él nos muestra este evangelio en esta carta. El cómo de esta salvación es el corazón de las buenas nuevas de Pablo. Pero antes de que él voltee y conteste la respuesta para este cómo vamos a ser salvos, él tiene primero que desmantelar un poco de respuestas falsas. Antes de que Pablo nos diga cómo viene la salvación. El primero debe decir y desacreditar un par de cosas que podríamos llamarles actores que pretenden ser el evangelio. Y tenemos que ver lo que Pablo nos dice, que es el verdadero problema y del cual debemos ser salvados. Así que Pablo quiere identificar un par de soluciones falsas y mostrar que dejan mucho que desear y que no son correctas, para que podamos estar listos para recibir la verdadera salvación, la verdadera justicia que viene de Dios. Bueno, vemos en estos dos primeros capítulos dos soluciones falsas. Primero es la ignorancia y el segundo es la posesión de la ley. Ignorancia es en realidad el clamor clásico de todos los gentiles. Todo el mundo dice, vamos, Pablo, ¿cómo puede Dios juzgarme y darme su juicio en contra de mi injusticia si yo no sabía? Después de todo, Pablo, nunca tuvimos la Biblia, nunca he leído la ley. Yo no sabía lo que Dios quería. Yo no sabía lo que Dios quería de mí. Él no puede juzgarme, no sería justo. La ignorancia es mi salvación. La otra falsa salvación aquí en Romanos es el poseer la ley. Y por la ley nos referimos a la ley de Moisés. Y este es lo que los judíos dicen. Ellos dicen, vamos, Pablo, no somos como las naciones paganas que son idólatras y violentos y sexualmente desviados. No somos así. Porque Dios nos ha dado su ley. Tenemos la ley de Dios. Leemos la ley en nuestras congregaciones y la tenemos en nuestras casas y respetamos la ley. Así que Dios no nos va a juzgar por medio de la ley porque nosotros somos los que tienen la ley. ¿Y qué tal con eso? ¿Será una bendición ser ignorante? ¿O será que la ignorancia nos lleva a la salvación y nos protege de la ley? Y los que tienen la ley y la escuchan, ¿con eso ya están salvados de la ira de Dios? Vamos a ver qué es lo que Pablo dice. Y Pablo dice, no, ninguno de los dos. Así que vamos a ver que Pablo está identificando la naturaleza de nuestro pecado. Y además ha identificado la consecuencia de nuestro pecado. Y él está quitando del camino cualquier clamor a la ignorancia o a la posesión de la ley. Y él dice que la única cosa, que hay una sola cosa que nos salvará de la ira de Dios. Así que mientras vemos nuestro pasaje, es que ninguno de los dos, ni el que dice soy ignorante, ni el que dice yo tengo la ley, es mejor uno que otro, porque los dos son culpables de juicio frente a Dios. Viendo esto, como espero que lo veamos, nos traerá a la necesidad de las buenas nuevas de Pablo, porque solamente sabiendo de qué tenemos que ser salvos, y sabiendo que nuestros intentos de salvarnos a nosotros mismos son en vano, solo entonces podemos estar listos para escuchar las verdaderas nuevas, buenas nuevas de la salvación. Exploramos en estos versículos que están en bancarrota otras opciones. Así que vamos a considerar cuatro peros o paras. Cuatro paras. Así que cuatro lo encontramos en el capítulo 2, versículo 11, donde dice, Dios no muestra ninguna parcialidad. La semana pasada escuchamos los versículos 6 al 11 y aprendimos que Dios no hace acepción de personas, sino que Él juzgará a todos, tanto a judíos como a no judíos. Así que aprendimos que el juicio de Dios va a ser individual y generalizado e imparcial. Así que el gentil escuchando a Pablo puede objecionar y decir, espérate, ¿cómo Dios me puede juzgar al igual que los judíos? No es justo, no es imparcial, porque yo no tengo el mismo acceso a las escrituras que ellos han tenido. Yo no sé lo que ellos saben, yo soy ignorante. Por lo tanto, yo debo estar exento. Yo debo ser librado del juicio y ser salvado del juicio. A este argumento hay otro por en el pasaje. Lo vemos en el versículo 12. Entonces, en el versículo 11 dice, Dios no hace acepción de personas. Y en el versículo 12 dice, así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Esto nos regresa al capítulo 1. Y aquí lo está mencionando, nos está regresando a eso, porque los gentiles que no tienen conocimiento bíblico, eso no los quita de juicio, porque al final del día su juicio no está basado en la ley de Moisés, que ellos no tienen. Pero el gentil que no tiene la ley y no tiene conocimiento de la ley, no será juzgado por esa ley que no conoce, sino va a ser juzgado por la ley que conoce. ¿Y qué es lo que el gentil conoce? Pablo ya lo dijo desde el principio, en el capítulo 1, dice que Dios se ha revelado a todas las gentes y ha revelado su poder y sus atributos mediante las cosas que ha hecho, en esta revelación que viene de la creación. Así que Dios ha sido claramente percibido por todos. Así que la gente, de hecho, conoce a Dios. Capítulo 1, versículo 21. Y además los que practican maldad perecerán. 1:32. Ellos saben. Todos sabemos. Todos sabemos. Por la creación simplemente Dios se revela. Sabemos que hay un bien y un mal. Y lo que Pablo dice aquí es, al final Dios juzga basado en lo que sí sabemos, no basado en lo que no sabemos. Y aún por ese estándar, dice Pablo, por ese juicio basado en lo que nosotros sabemos, nosotros pecamos, a pesar de no tener la ley de Moisés, pecamos contra lo que sí sabemos, por lo que sí se revela a nosotros. De tal forma que todos, en todos lados, nadie tiene excusa. Como resultado de este pecado, lo que es revelado a nosotros, lo que recibimos es la paga de nuestro propio pecado. Perecemos cuando pecamos aún sin la ley de Moisés, porque en el pecado perecemos aunque no tengamos la ley de Moisés. Así que en este momento podemos escuchar a los otros, a los judíos, decir, yo lo sabía que eran unos pecadores, que no tienen excusa para su pecado, que no importa que sean ignorantes, que solamente hay salvación en la ley y nosotros tenemos la ley, algunos dicen. Y para esto Pablo dice, a ver, no tan rápido. Recuerden ese otro por. Tiene una segunda parte ese por. Entonces, versículo 11, Dios no muestra ninguna parcialidad porque los que vivieron sin la ley también perecerán y serán juzgados sin la ley. Y los que conozcan la ley serán juzgados por la ley. Así que este juicio universal, imparcial e individual que Dios nos da es para todos, porque toma en cuenta la revelación que cada persona ha visto. Esos que no conocen la ley de la Biblia de Dios no van a ser juzgados por lo que no saben, sino por lo que ellos sí saben. Y los que sí saben la ley de Dios, quienes la han visto escrita, quienes dicen, ah, esta ley es para mí, en lugar de ser salvados solamente por poseer la ley de Dios, en realidad serán juzgados con la base de esa ley. Esos que han pecado contra la ley, el conocimiento de esa ley, en una comunidad que posee esa ley, Pablo dice, serán juzgados por la ley de Dios. Como ustedes saben, la ley dice el pecado, la paga del pecado es muerte. Así que sabemos que el pecado de uno que no conoce la ley de Dios lleva a perecer sin la ley. Y el pecado de aquel que conoce la ley lleva a perecer porque rompió la ley. Así que al final, Dios da un juicio imparcial y justo, donde juzga a todo hombre, mujer y niño a enfrentar un juicio con respecto a lo que ellos saben. Juan Calvino escribió acerca de estos versículos y dice, Pablo de una vez por todas puso a todos como culpables, pero ahora trae la acusación a los judíos y a los gentiles por separado y al mismo tiempo nos enseña que no hay ninguna objeción y no hay una diferencia entre ellos, porque ambos sin distinción son expuestos a muerte eterna. Los gentiles pretenden ser ignorantes como defensa. Los judíos se glorían de tener la ley. Así que él les quita ese refugio. No puedes declarar ignorancia como estrategia, porque ninguna de estas cosas te puede salvar. Y este juicio para todos nos lleva a otro por, que también se conecta con el versículo 12. En el versículo 12, que los que pecaron sin la ley perecerán, y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. Y luego el 14 dice, porque los gentiles que no tienen la ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Así que, aunque lo digamos una y otra vez, y tengamos la ley, no nos salva, y no tener la ley tampoco nos salva. Al contrario, solamente tener la ley hace que tengamos más elementos para el juicio. No podemos ser justificados, no podemos ser declarados justos siendo buenos con Dios simplemente porque tenemos la ley y la escuchamos una y otra vez. Pablo dice, nos justificamos cuando obedecemos cada uno de todos los mandamientos. Si tuvieras la ley, entonces lo que tienes que hacer es cumplir cada uno de los mandamientos. Pero claro, Pablo nos lo pone claro, nadie lo hace. No hay justo ni aun uno, dice en el capítulo 1. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Así que los que pecan con la ley no son justificados por tener la ley o por escuchar la ley. Para ser justificado por la ley tendrían que tener obediencia perfecta, completa y entera de la ley que poseen. Y nadie puede hacer eso. Así que están en problemas. Puede ponerlo de esta manera. En nuestro concepto cultural, decimos, el tener la ley es 9 décimos de la ley. Pero Pablo nos dice, para ser salvos, la ley no representa salvación, es 0% del camino. Porque no podemos justificarnos a nosotros mismos simplemente por tener la ley, o por escuchar la ley, o por tener una comunidad de ley. No podemos ser justificados. De ninguna manera, dice Pablo. Y Juan Calvino le da este comentario, que es la importancia de la justicia. Para poder hacer justicia por medio de la ley, tenemos que cumplir perfectamente la ley y tener obras perfectas. Así que los que pervierten este pasaje son risibles, incluso por los niños. Así que Pablo quita cualquier sentimiento de que uno, por tener la ley o por repetirla, van a ser salvados por la ley. Los que escuchan la ley no son salvados. Los que hacen la ley y la hacen perfectamente podrían salvarse, pero no hay ninguno que lo haga. Esto nos lleva al último por del pasaje que encontramos en el versículo 16. Así que vamos a ver cómo conectar esto. ¿Qué hizo Pablo aquí? Él ha comentado al final del versículo 12, lo junta con el versículo 13. Y ahora regresa a esta parte del versículo 12, que conecta con el versículo 14, que dice, los que han pecado sin la ley perecerán sin la ley, porque los gentiles no tienen la ley. Pero hay una ley de Dios escrita en sus corazones. Y sus razonamientos se excusan unos a otros, dice el versículo 15. Así que, ¿qué es lo que vemos para que alguien peque sin la ley y sin embargo ser juzgados por lo que Dios ya les reveló a ellos? Lo que Pablo está diciendo es que algunas veces los gentiles, quienes no tienen la ley, la ley de Moisés, por naturaleza, ellos hacen lo que la ley requiere. Lo que dice Pablo aquí es que ellos hacen las cosas de la ley. Primero Pablo dice, hay gentiles que no tienen la ley, pero que hacen las cosas de la ley por propia naturaleza. ¿Y qué significa esto de por naturaleza? Bueno, nos explican algunos estudiosos que por naturaleza se contrasta con lo que viene de fuentes externas. Así que nos referimos a aquello que ya viene impreso en nuestra constitución humana. Lo que decimos por naturaleza es como por instinto, o es que estamos propensos a hacerlo. Es un impulso que viene desde dentro de nosotros, no desde fuera de nosotros. Puesto claramente, esto viene desde dentro. Viene innatamente, no viene de afuera. ¿Y qué significa que estos gentiles sin Dios, sin la ley de Dios, hagan las cosas de la ley por naturaleza? Entonces, nos dicen, no significa que ellos cumplen la ley, sino que las cosas de la ley debe significar esas cosas que la ley intenta lograr. Y esto es por gente pagana. Por ejemplo, uno tiene afectos naturales, cuidar de otros, algunas virtudes naturales que se necesitan en la ley. Pero en hacer estas cosas naturales por naturaleza, estos gentiles se convierten en una ley para ellos mismos. Así que para entender esto, el estudioso Murray continúa y dice, no significa que el hombre pueda hacer lo que ellos quieran, sino lo contrario, sino que hay gentiles que hacen las cosas de la ley por naturaleza. Ellos mismos, por esa razón que Dios les ha dado, se confrontan a sí mismos y cumplen con una ley de Dios. Ellos revelan la ley de Dios a ellos mismos. Y Pablo continúa y dice que haciendo las cosas de la ley por naturaleza y volviéndose una ley para ellos mismos, lo que esto logra es que el trabajo de esta ley en realidad está escrita en nuestros corazones. Muchos escolares han dicho que Pablo está haciendo una distinción entre el trabajo de la ley que está escrito en el corazón de los gentiles y la promesa de la que habla Jeremías 31, en esta promesa que Dios da para escribir la ley en el corazón de su gente. Hay una diferencia en el trabajo de redención que hace el Señor escribiendo su ley en el corazón de la gente contra la ley natural que la gente ya trae en su corazón. Entonces, hay una cosa para salvación y otra cosa que Dios ha hecho de forma natural en la construcción y en la creación. Así que la gente hace cosas de la ley y estos comportamientos, de hecho, se conforman a la ley de Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque Pablo dice que ese comportamiento prueba que han recibido revelación por parte de Dios. Han recibido esta revelación en la creación, en su propia persona, en su propia conciencia. Y esto los deja sin excusa. Así que por un lado, los judíos no pueden ser exculpados porque tienen la ley consigo. Pero los gentiles tampoco pueden ser exculpados porque tienen la ley de Dios en sus conciencias por naturaleza. Así que los gentiles, al hacer las cosas buenas y buscar las cosas buenas, esto indica que la ley de Dios está en sus corazones y que entonces no pueden excusarse tampoco por no conocer la ley de Dios. Así que el hecho de que la gente no conozca la ley de Dios no los justifica. Esta realidad revela que hay un estándar en la que ellos también tienen que cumplir. Porque la ley de Dios está escrita en sus corazones. Hay una ley puesta por ellos mismos. Así que cuando ellos pecan, a pesar de no tener la ley, perecen. A pesar de no tener la ley de Moisés, porque no tienen excusa. Es un estándar que viene por naturaleza y que de todas maneras no cumplen. Así que Dios se revela en contra de toda la falta de ser como God, como Dios. Dios no muestra ninguna parcialidad, sino que paga a cada uno conforme a la luz que han recibido. Van a ser juzgados conforme a la propia revelación que han recibido, conforme a la luz que les dé esa revelación. La ignorancia no es aceptable como excusa. Y tener la ley y escucharla una y otra vez tampoco es una excusa para no ser juzgado. Este juicio en el versículo 16 estará basado no solo en el comportamiento externo, sino también en lo que haya en el corazón secreto de los hombres. Así que aunque alguien asegure, yo no he hecho nada malo, por su propia conciencia serán juzgados, aunque no tengan la escritura. Aun cuando nuestra conciencia nos exculpe, si tenemos la ley, por otro lado, la ley será quien nos juzgue, y así que Dios juzgará tanto al judío como al gentil. Otra vez, en este juicio tan completo, nadie puede esconderse detrás de la ignorancia ni de la posesión de la ley. Todos vamos a ser juzgados por igual. Esto nos trae a un último punto, que este juicio tan completo, tan profundo, no parece ser una buena noticia, ¿verdad? Y Pablo dice, este juicio es de acuerdo a su evangelio, dice, es de acuerdo a las buenas noticias de su evangelio. Pero entonces nos quedamos preguntándonos, ¿cómo es que es una buena noticia que todos son juzgados y que los que son ignorantes desde su ignorancia son juzgados y de los que tienen la ley desde la ley son juzgados? Entonces, ¿cómo es esto una buena noticia? Bueno, porque cuando sabemos que nuestra ignorancia no nos exculpa y no nos salva, y cuando sabemos que el tener la ley y escucharla una y otra vez no nos justifica, cuando sabemos que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces nos damos cuenta que estamos verdaderamente perdidos, y solamente entonces podemos recibir la salvación que viene de Dios. Solo entonces estamos listos para las buenas noticias de Dios, cuando sabemos que no podemos ser salvados por nuestra ignorancia ni por nuestro conocimiento, entonces es cuando estamos listos para buscar al verdadero Salvador, a este Salvador que es el que juzga los pensamientos de los hombres y de las mujeres. No hay ningún otro sino Jesucristo, porque Jesucristo es el único que sabía la ley perfectamente y que la obedeció de forma perfecta. Fue el único justo, fue el único recto, fue el único que tuvo comunión perfecta con Dios el Padre y que tuvo un comportamiento perfecto y un juicio perfecto. Él, aun siendo perfecto, murió por aquellos que sabían lo que Dios quería que hicieran, tanto de forma natural como por medio de la ley, y no lo hicieron. Así que Jesús murió por nuestros pecados. Así que por la fe de Jesucristo, nosotros podemos ser justificados. Podemos presentarnos ante el Padre, no en nuestra propia justicia, sino vistiendo la justicia de Jesucristo, quien fue el único que fue declarado justo frente al Padre. Entonces podremos tener escrito en nuestro corazón la verdad de Dios. Por medio de Jesucristo podremos cumplir con la ley de Dios, porque Jesús es el Salvador de todos, de judíos y de gentiles, de todos aquellos que claman a Él. Así que clamemos a Él. Recibamos a Jesucristo por fe y descansemos en Él como nuevos. Pongamos en Él toda nuestra ignorancia y pongamos en Él y sometámonos a Él para que podamos saber que nuestro juez es nuestro Salvador. Así como vamos a cantar, sabemos que Jesús es la base de nuestra esperanza. Oremos. Querido Señor, venimos frente a ti y te agradecemos por estos pasajes que pueden ser un poco técnicos, un poco difíciles, tener palabras complicadas, pero te damos gracias, Señor, porque nos has enseñado que no podemos escondernos atrás de nuestra ignorancia, ni tampoco de nuestro conocimiento, sino que tú eres la única salvación de nuestros pecados, para sacarnos de nuestra maldad. Señor, que no tomemos este esfuerzo humano para escondernos del juicio de Dios, sino que solamente tomemos a Jesucristo y a su sacrificio para que nos dé gracia. Señor, oramos que tú nos protejas en el nombre de Jesús. Amén.